Ser Podcast.
Bienvenidos, enciende el larguero, 11:30, una menos en Canarias, el día 1 de Xabi Alonso, la apuesta de largo del Tolosarra como nuevo entrenador del Real Madrid, en el mismo día en el que Ancelotti ya se ha calzado la gorra de la selección brasileña. Ya ha dicho incluso que sí, que va a convocar a Neymar, pero cuando esté para jugar, que es mucho suponer que Neymar vuelva a estar para jugar, pero oye, si Ancelotti lo cree oportuno, pues tendrá que convocarlo como uno de los pesos pesados de la selección brasileña, más los habituales Rodrigo, Endrick, Vinicius, Rafinha. Bueno, que le vaya bien al nuevo seleccionador de Brasil y que tenga suerte el nuevo entrenador del Real Madrid, al que ahora vamos a escuchar. Ha sido una rueda de prensa muy de Xabi Alonso. Tipo serio, pocas concesiones a la prensa, pocas respuestas comprometidas a preguntas comprometidas. ¿Cuándo te fichó el Real Madrid? ¿Cuándo se pusieron en contacto contigo? ¿Qué ha pasado con Luka Modric? Enseguida Romero, Herráez y Meana nos van a contar todo este asunto. Y enseguida también el Sanedrín de futbolistas, como cada lunes, para repasar la última jornada de Primera División, con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorte y con Raúl Ruiz. Pero antes, dos asuntos de portada. Uno, en Valencia, en la Fuente de las Cuatro Estaciones, está celebrando ahora mismo el Levante su vuelta a Primera. José Manuel Alemán, hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Hola, porque esto es una auténtica fiesta del ascenso, del éxito, de la emoción y sobre todo de la vuelta a la máxima categoría del fútbol español. Había mucha rabia contenida, sobre todo mucho dolor, recordarás de aquel maldito penalti ante el Alavés de hace dos años, y la gente tenía que sellar, tenía que curar esa herida, y ayer ocurrió en el plantío ante el Burgos, y hoy es un día de celebración. Desde las 7 de la tarde la rúa no ha parado con las calles de Valencia, venimos de la Basílica, del Palau de la Generalitat, del Ayuntamiento, y ahora la última parada para festejar con los miles de aficionados del Levante este maravilloso, el sexto ascenso del Levante a Primera en 115 años de historia. La plantilla, Julián Calero, maestro de ceremonias, un espectáculo en versión azul y grana, iluminada la Fuente de las Cuatro Estaciones, disfrutando el levantinismo, muy sentimental y sobre todo muy de corazón ver a tanta gente ilusionada.
Qué bonito,
ver al Levante,
qué bonito.
En Primera División.
Bienvenidos a Primera de nuevo, el Levante, ¿eh? Imagen en directo, estamos viendo en el canal de YouTube del Larguero, con imagen de Chimo Másmano, que está por ahí con José Manuel Alemán. Estamos viendo y estamos escuchando el sonido de la celebración del Levante. Por cierto, Alemán, dile al míster que no se desmadre
que
todavía la fiesta,
ahora, ¿no?
Que no se desmadre todavía, que tienen que entrar en el Larguero, por favor.
Tranquilo, está a buen recaudo.
A ver qué dicen. Ah, le pasan el micrófono a Calero ahora mismo. Repito, estamos viendo la imagen en directo en el canal de YouTube del Larguero. Palabras del míster, que ha conseguido llevar al Levante a Primera.
Ponte Calero, saca fin. Calero, saca fin.
Vale, pues mientras saca el CID, ahora volvemos contigo, Alemán. Un abrazo, enhorabuena, como decimos, al Levante. Y otro asunto, otro nombre propio en la portada de este Larguero. Era un secreto a voces que iban a llegar a un acuerdo Joan Laporta y Jorge Méndez para ampliar el contrato de Lamine Yamal, su primer gran contrato como jugador del Barça, todavía con 17 años la criatura, un contrato que se va a extender hasta 2031 y que seguramente mañana se hará ya oficial. Hola, Adrián Betz, Barcelona, buena nit.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en un hotel en el centro de Barcelona donde está cenando el representante de Lamine Yamal, Jorge Méndez, para cerrar un día muy movido en la ciudad con un Méndez que se ha reunido con Deco hace un rato, ya dejando resuelta esta renovación de Lamine hasta 2031, por lo tanto, 5 años más de los que ya tenía firmados. Fuentes de la negociación explican que solo faltan pequeños detalles para que sea una realidad. Desde el Barça la dan también prácticamente por hecha y nos dicen que la intención, como comentabas ahora, es que se cierre todo esta noche y que mañana ya se anuncie y se firme. Así que, a falta de pequeños detalles, pequeños flecos, podemos decir que Lamine va a renovar con el Barça en las próximas horas hasta 2031. Y, como digo, Méndez a esta hora cenando aquí en el centro de la ciudad, donde estamos, en un hotel, y seguramente pues celebrando ya esta renovación de Lamine Yamal para 5 temporadas más de las que tenía firmadas.
Pues va atando a sus piezas básicas el FC Barcelona de Laporta. Hansi Flick el primero en ampliar su contrato, Rafinha, que lo querían vender el verano pasado y se le renueva el contrato porque vaya temporadón que ha hecho el brasileño, y ahora la joya de la corona, Lamine Yamal, seguramente con el 10 en la espalda la temporada que viene, porque Ansu Fati está a punto de salir al Mónaco, y Ansu Fati es el que lleva el 10. Lamine Yamal está a punto de firmar su primer gran contrato como culé. Marcos López, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Arranca el larguero.
En la cadena SER, el larguero, con Manu Carreño.
Enseguida la rueda de prensa de Xavi Alonso y enseguida un futbolista que ha estado esta temporada a las órdenes de Xavi Alonso. ¿Quién mejor que él para contarnos cómo es el nuevo entrenador del Real Madrid en lo personal, en lo deportivo, en lo profesional? Enseguida. Pero la noticia del día sale de Barcelona. Marcos, es la gran noticia para los culés. Es la gran joya del fútbol español y mundial. Muchos hablan ya de Lamine Yamal como ahora mismo el mejor jugador del mundo. Y fíjate cómo ha venido, qué pronto ha salido. Ya veremos, que todavía esto no ha hecho más que empezar. Pero qué pronto se ha encontrado al heredero de Leo Messi. Aunque él es Lamine y Leo es Leo. Pero qué pronto se ha encontrado un jugador franquicia como Lamine Yamal, ¿no?
Parece mentira. Si lo analizas con el paso del tiempo, Leo se fue, si no recuerdo mal, en el 2021 y a partir de aquí llegaron ya todos los problemas, el duelo, un duelo que parecía infinito en esta ciudad, en este club y en esta ciudad, porque básicamente se te iba el mejor jugador de la historia. La pregunta es que, como comentaba Adrián, estamos a punto de asistir no a una renovación. Estamos hablando del fichaje, del mejor fichaje que puede hacer ahora mismo el Barça. Primero porque si el Barça fuera al mercado...
Primero porque quisiera... no tiene que pagar nada, no tiene que pagar traspaso.
No, es que...
Como le pasó con Leo, fíjate, el mejor jugador del mundo sin pagarle nada a nadie, ¿no?
Exactamente. Primero, no tiene que pagar nada. Segundo, aunque quisiera, no tendría todo el dinero del mundo para intentar fichar a un jugador. Fíjate lo que le costó al Madrid traer a Mbappé al Bernabéu, creo que fueron 4 o 5 años, y tuvo que esperar a que acabara su contrato. Y por lo tanto, estamos hablando del mejor fichaje, un fichaje transversal, un fichaje que se convierte en la bandera del Barça, en la bandera del fútbol español, que con 16 años era campeón de la Eurocopa, con 17 ha dominado al Madrid de Mbappé al punto de que lo ha hecho claudicar en
que debutó con 15
años
en el primer equipo.
Es que este chico no es ni mayor de edad todavía. Lo va a ser el próximo. Es
que habrá algunos chavales oyéndonos con 15 años y dirán que con 15 años debutó Lamine en el primer equipo del Barça. Sí, con 15. Y con 17 va a firmar su primer gran contrato.
Efectivamente, un contrato que le coloca y le va a colocar, sin duda, luego ya tendremos más datos, en el primer orden de la escala salarial del Barça. Porque al final el campo te acaba colocando luego en el despacho del presidente. Y el despacho del presidente, como ya tiene la experiencia de Messi, hasta en eso... Recuerdo un viaje que tuvo que hacer Chiqui Begiristain, Mundial Sub-20, ¿recuerda? Sí, Mundial Sub-20 de Holanda. Tuvo que coger un avión Chiqui Begiristain rapidísimamente porque Leo Messi quedaba la posibilidad de que quedara libre en aquel momento. Tenía 18, 19 años y lo renovó en aquel momento. Recibió muchísimas críticas, pero claro, era el punto de partida y a partir de ese momento Messi iba renovando prácticamente año a año. Pero es que el rendimiento del jugador es el que te acaba marcando. Porque, insisto, el Barça tiene... a uno de los mejores jugadores del mundo, según Michel, lo escuchamos el otro día aquí en el larguero, al mejor jugador ahora mismo que hay. Creo que Zidane acaba de hacer unas declaraciones en Francia, en París, también en esa misma línea, que lo que ha hecho Lamine, incluso en la derrota, porque el Barça no pasó a la final de Champions, quedó eliminado contra el Inter, pero esa semifinal para mí cambia el estatus ya definitivamente. Obviamente, antes con la Eurocopa con España, pero el año que ha hecho Lamine, que ha ido de menos a más.
De locos.
Es que fíjate, Manu, en su primer año grande en la élite, 17 años que tiene, ha hecho 18 goles y 25 asistencias. Supuestamente no tenía gol y supuestamente el peso de la presión y de lo que suponía jugar en el Barça le podía desorientar.
Bueno, habrá que ver si con los años va jugando un poco más centrado y menos tirado a la banda y va encontrando más gol, que es como le fue pasando también a Leo con los años. Pero no está mal, para ser su primera temporada la cifra goleadora. Y luego, fíjate, esta semana aludías a la entrevista con Michel, el entrenador del Girona. También hablamos el lunes de la semana pasada con Dani Parejo, a quien también le preguntamos por Lamine. Y los dos coincidían en una cosa. No solamente es lo que hace con el balón, que ya lo vemos todos, el talento que se le cae de los bolsillos, las diabluras que puede hacer en el uno por... Sino es, dijeron los dos, y me llamó la atención, cómo entiende el fútbol. ¿Cómo un chaval de 17 años entiende el juego, entiende el posicionamiento, lo que hay que hacer, ve a los compañeros? Eso es lo que más llamaba la atención de Michel y de Parejo, porque el otro lo vemos todos. Pero ¿cómo entiende el fútbol Lamine Yamal?
Es que el fútbol es Lamine, y Lamine es el fútbol. porque con 16 años hacer lo que hizo en aquel partido contra Francia, si no recuerdo mal, aquel partido que ha hecho contra el Madrid en la final de la Copa del Rey, en la final de la Supercopa, en el Clásico de Montjuïc, entiende el fútbol porque su toma de decisión es siempre la adecuada. Álvaro Benito lo cuenta muchas veces, y supongo que lo contará hoy también, que él hace lo que toca hacer. Y eso, para alguien que, insisto, no es ni mayor de edad, la capacidad de interpretar el juego con la clarividencia, la astucia, la creatividad. Y tú no ves a Lamine impresionado por el partido. Más bien todo lo contrario. Cuando más grande es el partido,
más mejor a gusto se siente.
O sea, la sensación es, no os preocupéis, ahora toca una semifinal de Champions. Bueno, yo he hecho todo lo que he podido hasta el último suspiro con aquel disparo al palo. No os preocupéis, toca un clásico contra el Madrid, viene Mbappé, se está jugando la Liga. Aquí estoy yo, Mbappé mete tres goles.
Nos la jugamos con Francia, dame la que yo lo soluciono.
Exacto. ¿Quién era aquel tipo que lo puso en duda? ¿Rabiot? Pues no te preocupes, Rabiot, que ahora vendrás.
te lo dedico. Bueno, qué lejos quedan aquellas miraditas que le echaba Lewandowski, su propio compañero, cuando no le pasaba el balón hace dos temporadas, que lo asesinaba, que lo miraba como diciendo, ¿me la quieres pasar? Y ahora le mira con otros ojos, ahora le mira como diciendo, qué bueno eres, Lamine Yamal.
Bueno, es que además se convierte, como ocurrió en su momento con Leo y con Ronaldinho en el 2003, cuando se activa el círculo virtuoso, se convierte en un imán, porque cualquier jugador de altísimo nivel evidentemente quiere jugar ahora con Lamine a su lado.
Es así. O sea, oye, y te hago una más, Marcos. Más allá de todo esto que estás contando y que describes y que coincidís prácticamente todos, es que luego Lamine tiene algo, que es que lo que toca, además del balón, lo que toca fuera del campo lo convierte en oro. Quiero decir, lo digo por los que dicen, joder, es que el contrato de Lamine, ya verás, va a hipotecar al club porque ya le están haciendo contrato largo, mucha pasta, pero no se habla de lo que genera un futbolista como Lamine. Que se pone unas gafas y se agotan, que se tiñe el pelo y todo el mundo quiere ser Lamine, que si las botas que lleva Lamine, y no te cuento los vídeos que hace en TikTok cuando baila con no sé qué, no te cuento nada cuando el año que viene se ponga la camiseta con el 10 a la espalda. O sea, lo que genera, lo que puede generar Lamine Yamal para el FC Barcelona, no lo generan muchos futbolistas en el mundo.
No, es que Lamine, decíamos antes que a nivel táctico, a nivel futbolístico, es el juego. Entiende el juego, disfruta con el juego, no siente presión, se siente cómodo en el vértigo. Es decir, cuando más difícil, más complicado. Pero Lamine es ya una marca. Lamine es la capacidad que ha tenido el club de conectarse intergeneracionalmente con la gente joven. Lamine es un jugador tiktokero, es decir, contracultural, que no le importa.
Hemos pasado del tiki-taka al TikTok, ¿no? En este caso.
Sí, sí. Para mí sí, porque en eso es radicalmente distinto a Messi. Messi era más retraído, más tímido, más antiguo, si se me permite la expresión. Este es un chico que se expone públicamente en cada una de las acciones que hace. Fuera y dentro del campo, pero se expone con la naturalidad, con la sencillez, y la gente joven, tu hijo, tu primo, tu sobrino, tu sobrina, entiende que si él está jugando con 16, 17 años en el Barça, la pregunta es, claro, ¿por qué yo no puedo jugar? ¿Sabes?
Sí, sí. Pues nada, enhorabuena a todos los culés. Mañana será oficial esa noticia. Lamine hasta 2031 y sobre todo Flaky se va a hinchar a seguir cantando goles de Lamine en Carrusel.
Yo me alegro por Flaky.
En Carrusel Deportivo. Hay que dar la enhorabuena a Lluís Flaky especialmente.
Sin duda.
Un abrazo, Marcos.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, Adrià, comentábamos lo del 10 del año que viene, que está cada vez más cerca de que eso ocurra, ¿no?
Sí, porque se va a marchar Ansu Fati. La verdad es que Jorge Méndez ha aprovechado el viaje a Barcelona porque ha cerrado la renovación de Lamine y también la salida de Ansu Fati. Lo ha contado Sique Rodríguez esta tarde. Ansu se marchará cedido al Mónaco. También está previsto anunciarlo mañana y, de hecho, Ansu Fati ya ha recogido sus cosas de su taquilla de la Ciudad Deportiva del Barça.
Pues
e incluso el director deportivo del Mónaco le ha llamado para explicarle el proyecto y, bueno, lo que se va a encontrar allí. Por lo tanto, Ansu a un paso ya de convertirse en nuevo jugador del Mónaco en forma de cesión.
Nos lo confirma Adrià Albets. Mónaco a punto de salir cedido. El 10 queda libre, pues os podéis imaginar para quién va a ser. Para alegría de Joan Laporta y de las tiendas del Barça y de todo el merchandising que rodea también a este futbolista de talla universal. Que sí, que tiene 17 años, que le estáis haciendo muy grande antes de tiempo. Bueno, pues cuando el tiempo demuestre que le hemos hecho grande antes de tiempo, lo diremos. Si no fue por el camino que creíamos que puede ir. Pero a día de hoy es una evidencia que Lamine es lo que es, y negárselo porque tenga 17 años me parecería injusto. Tenga 17. Cuando decimos que Modric tiene 39 y que no se puede hablar porque tenga muchos años, pues lo mismo cuando tienen pocos. Negar la evidencia con Lamine porque tenga 17 sería de tontos. Un abrazo, Adrià. Hasta mañana.
Abrazo.
Mañana hasta luego, será oficial la renovación de Lamine Yamal. Hola, Antonio Romero. Muy buenas.
Bueno, se lo estáis poniendo a huevo a Méndez. Cada seis meses un contrato nuevo. Porque es tiktokero, es tiktokero, contracultural, no sé qué. Cada seis meses contrato nuevo.
No, no, es que el que piense que porque Lamine firma hasta 2031 ya no se va a hablar hasta 2031, vamos, ya se puede ir remangando, porque cada seis meses, ocho meses, vendrá alguien diciendo, no, que es que el City le da no sé cuánto. Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Javier Raez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ahora me contáis qué tal el día uno de Xabi Alonso. ¿Os se acordaba de vosotros, no?
Siempre.
Se ha echado una sonrisilla cuando lo has preguntado, Antón.
Bueno, yo creo que es una cosa lógica. Hemos tenido la suerte de cubrirle
futbolista. No sé si es bueno o malo.
Pero no, pero hemos tenido la suerte de cubrirle como futbolista. Romero y Raez.
Sí. Depende de la época, Manu, depende de la época. Como todo.
Pero, por ejemplo, a Romero y a Raez ya les ha pasado. Sí. Pero a mí es la primera vez que me pasa,
claro,
que cubro a un entrenador al que ya he vivido como futbolista.
Como futbolista, sí,
a ellos les pasó con Zidane, por ejemplo, que le hicieron su carrera de jugador y luego de entrenador, pero a mí nunca me había pasado. Yo cuando empecé a cubrir al Madrid, Xabi Alonso ya era campeón del mundo,
claro,
pero no era leyenda del Madrid. Le faltaba ser leyenda del Madrid y tuve la suerte de cubrir esa época, su primera liga con el Madrid, su primera Champions, su primera Copa del Rey, y ahora verle
y ahora te has como, encontrado entrenador, enfrente, como entrenador
de primer nivel.
Ese traje elegante, ¿cómo le queda el traje?
Yo le quería
un
ver.
Pincel, ¿eh?
Sí, yo me iba desde la corbata, las razas para verle, solamente ver cómo los gestos, estaba un poquito nervioso, pero la verdad es que está para jugar, ¿eh? Si buscan un medio centro, yo creo que
pues
podría
sí
jugar.
Igual le dicen
te he visto muy bien, la verdad.
¿Cuántos años tiene Xabi Alonso?
43.
Modric tiene 39, para 40, pues vamos, está para jugar.
Gusto verla.
No entero el partido.
Y pero luego es muy difícil que esto pasara así, pero Xabi Alonso ha hecho lo que, por ejemplo, Raúl no quiso hacer. El Madrid siempre le dijo a Xabi Alonso, cuando él entró en la cantera del Madrid,
hazte hombre
que si
fuera
quería entrenar al primer equipo, tenía que hacer una carrera fuera. Empezó por el filial de la Real, triunfó en Alemania y ha sido un clamor casi del fútbol europeo y del madridismo que el siguiente después de Ancelotti iba a ser Xabi Alonso. Bueno, ¿qué pasa? Que Raúl decidió hacer la vía más difícil.
Sí,
yo voy a llegar al primer equipo
desde el Castilla.
Sí, sí. Y le decían, hay que salir, hacer la mili y volver.
Exactamente. Es que yo siempre creo que aquí al banquillo
de
Madrid tienes que venir con la mili hecha. Y si no vienes con la mili hecha, es difícil. No sé si el Leverkusen es el sitio en el que haces la mili.
Depende de quién, depende de quién. Yo estoy totalmente de acuerdo que
sí,
que
no, porque Zidane no la hizo.
Correcto. O sea, no quiero desviar el foco porque el foco es Xabi Alonso.
Sí, pero eso Zidane fue una emergencia, ¿no? Fue una emergencia.
Esto depende de quién y de cómo le caigas al que manda, como todo.
Que sí, que sí. Pero Zidane fue una emergencia, coge la manguera y apaga el incendio.
Pero
Xabi Alonso se ha ido haciendo porque verdad que tenía maneras. Bueno, entrenó a los infantiles del Madrid, ¿no? A los chavales de Madrid, que los hizo campeones de liga, al filial de la Real Sociedad, que lo subió.
Correcto.
Y luego al Leverkusen, que ha ganado una liga que no habían ganado en la vida, al Bayern de Múnich. Entonces, claro, dices, joder, pues bueno, pues es...
Él ha nacido entrenador. O sea, es que tú, Xabi Alonso, si hablabas con él en la selección o en el Liverpool cuando estaba con Rafa Benítez o venía al Madrid y hablabas de fútbol con él, porque tenías la suerte de compartir algo más que se comparte ahora, y tú ya le veías que no es que tuviese alma, es que tenía alma y cuerpo de entrenador. O sea, y es que encima, pues es que se ha criado con todos. Es que ha estado con Vicente del Bosque, con Luis Aragonés, con Mourinho, con Guardiola, con Ancelotti, o sea, y encima le gusta, pues es una esponja. Yo creo que es que...
Con Ancelotti en el Bayern de Múnich, allí...
Claro, es que
también, allí lo tuvo.
Que es que le ha encantado, y luego encima va al Leverkusen, que estaba en descenso, le ha hecho campeón de la Bundesliga y finalista de la Europa League. O sea, que yo creo que la hoja de servicios es inmaculada.
Ahora también, es verdad, Romero, que esto es así, y eso no lo puede negar nadie. Ahora, es verdad que ni la presión, ni la prensa, ni la afición, ni el vestuario, ni los rivales son los del Leverkusen. Aquí en España,
No, yo la sensación de...
O sea, aquí tienes al Barça, a la prensa, que cuando ve a Antón Meana y a Javi Rey tres semanas seguidas tocándole un poquito tal, igual ya no le sonríe a Meana, sino que dice, joder, qué pesado este macho.
Claro,
porque
no,
aquí esto es otro...
El Madrid es otra cosa.
Otro partido.
Yo sé que fastidia mucho cuando se dice, pero esa es la realidad. Para mí el Real Madrid es el equipo más difícil de entrenar del mundo. Ser un buen entrenador no es suficiente, pero yo creo que el traje de entrenador le cae a Xabi Alonso. Tiene ese aura que desprenden los elegidos, ¿no? Luego es evidente que esto se tiene que ratificar con los resultados, con el trabajo semanal, que luego hay cosas cuestionables de lo que ha dicho hoy en rueda de prensa, como va a pasar siempre, porque sus palabras se van a analizar y él lo sabe mejor que nadie, porque tiene una cabeza privilegiada. Lo tenía, como dice Red, como futbolista, y me imagino, porque yo en la faceta de entrenador le he visto partidos, pero no lo conozco, pero me imagino que la va a tener también como como entrenador, pero el primero que sabe que en el Real Madrid cómo te queda el traje es importante, pero no decisivo, ese Xabi Alonso. Y el primero que sabe que de la sonrisa al llanto en el Real Madrid se pasan 24 horas, ese es el técnico Tolosarra. Yo, viéndolo hoy, tengo la sensación de que el Real Madrid ha encontrado... Es una quimera, pero yo tengo la sensación de que el Real Madrid...
Tienes buen palpito, ¿no? Buen palpito.
Ha encontrado un entrenador para bastantes años. Es mi sensación.
Hay una idea que comparte Xabi Alonso con el club, que es que hay que cambiar forma de jugar con respecto a este año, que tiene que ser un Madrid un poco más agresivo.
Bueno, es que mira lo que ha dicho Ancelotti en Brasil, ¿no?
Le han dicho,
hay que jugar como el Madrid, ¿no? Y ha dicho, como sea como este año, mejor que no. O sea, quiere decir que hay que cambiar muchas cosas del Madrid de este año, reconocido por el propio Ancelotti hoy en Brasil.
Pero que es una idea de juego que tiene clara Xavi y el Madrid, ser más agresivo, estar más en campo rival, un poco más rock and roll, decía yo con Romero a las 3 de la tarde en la barra libre de Ser Deportivos. Y creo que ese toque entre entrenador moderno, joven, europeo, y el toque de madridismo que tiene Xabi Alonso, al hincha le llega, sí, y le motiva. Y encima Xabi Alonso es de ese madridista, digamos, no de nacimiento, sino de sentimiento. No es un madridista de familia, socia del Bernabéu de toda la vida, sino que él se hizo del Madrid jugando en el Madrid y entendió lo que es este club, ganó con este club y tiene una relación cercana con una masa social enorme del madridismo que hoy está ilusionada. Bueno, y que piensa que igual... que hubo un Madrid que le plantó cara al Barça de Guardiola, puede haber un Madrid en 2025 que le plante cara al Lamine Yamal.
Y al de Lamine, claro.
Que es la clave, sí, ahora. Totalmente. Porque la clave ahora, no sé yo, la conferencia de prensa, cuando estás un poco ahí viendo, dices, alguien le pregunte por Flick, porque al final, no sé si...
Es el antídoto para Flick.
Porque es que Flick la ha roto. O sea, que es que el Barça, que tu rival la ha roto y tú tienes que llegar con un equipazo y convencer a tus jugadores que están, algunos acomodados, a que hay que correr. Y eso yo creo que es un problema.
Y estaba también en la sala de prensa Héctor González y me decía Héctor, cuando leían el palmarés de Xabi Alonso, es que en el Madrid tampoco ganó tanto. Es decir, le tocó una época del Madrid en el que ganó, hombre, ganó una Champions, pero comparado con los de ahora, que se retiró Modric con 6 Champions, claro, antes de ayer.
Ganó una Champions con él con él fuera de la convocatoria. De hecho, una de las imágenes icónicas por las que se ha ganado Xabi Alonso al madridismo es por esa imagen en la que con el traje enfundado está fuera de la convocatoria porque está sancionado por cartulinas amarillas, y cuando marca a Gareth Bale, si no me equivoco,
cuando mete el 2-1 a Gareth Bale,
sale corriendo por la banda como un loco. Esa imagen para el madridista es grabada en la retina por los siglos de los siglos, amén. Haya ganado una Champions o 14. Es como que Xabi Alonso, desde ese día, fue como la leche, ¿no?, para los madridistas.
Es otra imagen del recuerdo hace ya más de 10 años, cuando Xabi sale del campo sabiendo que no puede jugar la final. Era un momento de una alegría tremenda para el Madrid volver a la final de la Champions, aparte de un partido inolvidable en Alemania, pero Xabi salía sabiendo que él se perdía por tarjetas la final.
Vamos a escuchar a lo que ha dicho Xabi Alonso, lo más interesante que nos resume Javier Raez, y enseguida saludo a un jugador que ha estado a las órdenes de Xabi Alonso esta temporada. Pero Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
¿Cómo ha estado Xavi?
Bueno, la expectación era tremenda por ver a Xabi Alonso en Valdebebas. Parecía más la presentación del jugador estrella del verano que de un entrenador. Se ha aplaudido mucho también la facilidad de palabra de Xabi Alonso. 5 minutos de discurso sin papel delante de las autoridades del Real Madrid. Arropado en el acto de presentación por su cuerpo técnico, un cuerpo técnico muy joven, todos rondan más o menos los 40 años, entre otros una cara que se nos va a hacer familiar según pasen las semanas, Sebastián Parrilla, argentino, que ya le acompañó hace 10 años entrenando a los niños del infantil del Madrid, llevan muchos años juntos. De su familia solo hemos visto a su mujer, Ana Gore, no a su hermano Mikel, a su padre Perico, hombres de fútbol, por supuesto, y no se lo ha querido perder Álvaro Arbeloa, uno de los grandes amigos que le ha dado el fútbol a Xabi Alonso y con el que va a trabajar obligatoriamente codo con codo, porque Xabi Alonso va a entrenar al primer equipo y Arbeloa al Castilla. También ha estado muy cariñoso con él el presidente Florentino Pérez, que le presentaba como jugador hace 16 años, cuando volvía Florentino en su segundo mandato. Uno de los fichajes de aquel verano de 2009 fue Xabi Alonso. Y hoy, ahora 2025,
le ha pasado como a Meana, o sea, sí, lo fichó como entrenador y ahora como jugador y ahora lo ficha como entrenador.
Y hoy le ha presentado y le ha dedicado estas palabras Florentino a Xabi Alonso.
Llega un nuevo entrenador que ya es uno de los mejores del mundo y que representa todos los valores del Madrid, porque sabe perfectamente lo que significa este escudo y esta camiseta. Hoy damos la bienvenida a uno de los nuestros, a Xabi Alonso. Querido Xabi, bienvenido de nuevo a la que es tu casa, bienvenido al Real Madrid.
Bueno, esa segunda, esa frase que se ha repetido por segunda vez, la bienvenido a tu casa, que se le dice a todos los fichajes.
Esta es la segunda vez que le pasa a Florentino esto, ¿no? Le pasó con Zidane, uno de los que él fichó como jugador,
sí,
y que luego ha terminado fichándolo como entrenador, Zidane y Xabi Alonso, ¿no?
Correcto.
No hay ninguno más.
No, no.
¿Romero, se nos olvida alguno?
No.
Bueno, no.
Porque Solari, o sea, que Florentino Solari, fichara como jugador y que luego lo haya fichado como entrenador.
Solari le renovó. Claro, yo iba pensando también en Solari, que no lo fichó, pero le renovó. Sí. Y luego también es un hombre importante en el club. Pero que niños de Florentino que hayan acabado en el banquillo, de momento solo Zidane y Xabi Alonso.
Un Xabi Alonso al que le hemos preguntado en conferencia de prensa,
por favor,
cómo va a jugar su Real Madrid, el eterno debate del 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, y tenía la respuesta preparada.
Porque hoy el fútbol te pide ser flexible. Claro que tengo una idea, pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar, a veces puede ser más dinámico. Lo bueno es tener jugadores, buenos jugadores. Luego ya es mi problema.
Le preguntaban por jugadores.
¿Habéis insistido varias
concretos?
Veces en que si 2, 3, arriba, no sé qué.
Yo creo que es pronto para saberlo. Creo que tiene que hablar con la plantilla y tiene que ver qué plantilla va a tener, si va a llegar un medio centro muy pasador o uno más posicional, ver qué pasa con Rodrigo, si entra o sale. De hecho, le han preguntado, Rubén Cañizares de ABC, directamente por Rodrigo en la conferencia de prensa.
Rodrigo es jugador del Real Madrid y todos los jugadores que son ahora mismo del Real Madrid, voy a tener una conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos, porque nos tenemos que conocer, y que Rodrigo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo, y que le necesitaremos.
De esa conversación va a estar muy pendiente Media Premier, al menos del Big Six 3, porque saben que es el rival más débil de la delantera del Madrid, porque saben en Inglaterra, lo decíamos la semana pasada, que las opciones de que Rodrigo salga son altas, al menos a finales de mayo, y por tanto de esa conversación y de cómo pase el Mundial de Clubes y el verano, están pendientes los equipos más grandes de la Premier inglesa.
A ver qué pasa con Rodrigo. En eso que decíais de la manera de jugar, con lo que me quedo de Xabi Alonso, y aparte coincide con algo que contabas tú en el larguero la semana pasada, cuando yo decía que si yo fuera presidente del Real Madrid, lo primero que buscaría ahora es un centrocampista que jugara al fútbol, un centrocampista tipo Xabi Alonso, que eso es muy fácil decirlo.
Sí, un Rodri,
complicado
hacerlo.
Correcto, pero que cuando le han preguntado a Xabi Alonso por esa circunstancia en el centro del campo y tal, él ha hecho hincapié en algo que yo no termino de ver, pero que creo que en la directiva van por ese camino, que el año que viene Bellingham va a tener en el centro del campo un papel, no sé si en la salida de pelota, no sé cómo, pero que quiere intentar
asemejarse un poco a Toni Kroos, ¿no?
En eso, que es muy difícil, en eso que ha dicho Xabi Alonso de que está todo consensuado, yo creo que tengo la sensación de que una de las cosas consensuadas es, oye, Bellingham, tienes que hacer de Bellingham un gran centrocampista. Está bien, tiene llegada, está bien, jugó pisando el área, que fue donde la rompió el año pasado y donde ilusionó al madridismo. Pero repito, escuchando a Xabi Alonso y oliendo lo que cuando llamas al club te cuentan de la llegada de un centrocampista y tal, estas cosas que deslizan el Real Madrid y que no dan puntadas sin hilo, el centrocampista es Bellingham. Pues por ahí van a ir los tiros.
Y luego darle un poco más de peso y de protagonismo a Güler en la temporada. No digo que vaya a ser titular, pero que Bellingham es fijo y Valverde es fijo, eso no lo mueve nadie. Bellingham y Valverde son fijos. Bellingham un poco más retrasado, un poco más protagonismo en la construcción. Y luego, a ver, Tchouaméni, yo creo que salvo que venga no sé quién, un Rodri, Tchouaméni va a jugar titular.
Y Camavinga a lo mejor no te caben juntos en el 11.
No, por eso digo, es que yo creo que Camavinga, yo creo que el que más difícil lo va a tener es Camavinga.
Sí, pero que Camavinga tiene un dinamismo que le encanta a Xabi Alonso, y me consta, pero claro, a lo mejor Tchouaméni es más posicional, depende cómo quieras jugar y contra quién quieras jugar. Pero a mí yo creo que el toro y la plancha la va a tener con Rodrigo, vamos a ver qué pasa con Rodrigo, no está ni a lista de Brasil, o sea, es un tema que ya.
Bueno, es que últimamente.
Que es un tema que va más allá de lo futbolístico. Vinicius tiene que ser otro Vinicius muy diferente al de este año, y que si no corren todos, el Madrid se va a resentir.
¿Sabéis quién puede intuir cómo va a jugar el Madrid de Xabi Alonso?
¿Quién?
El próximo protagonista del larguero. Increíble.
Correcto. Aleix García, jugador del Leverkusen, a las órdenes de Xabi Alonso hasta hace un rato. Aleix, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, de vacaciones.
Joder, qué envidia, macho. ¿Hasta cuándo?
Bueno, yo tenía la ilusión de hasta hoy,
ya.
Con la lista de la selección, pero al final hasta el 13 de julio tenemos libre.
No está mal, luego dicen que los futbolistas no tenéis vacaciones, macho, hasta el 13 de julio.
Sí, casi dos meses.
Pero te ha fastidiado lo de hoy de Luis de la Fuente, ¿no? Ya que has sacado el tema, te pregunto primero por eso.
Bueno, sí, un poquito, no te lo voy a negar. Mm. Tenía la ilusión de poder estar en esa fase final, pero bueno, ahora tocará verlo desde casa y desearle muchísima suerte al equipo.
Parece que el tema de los títulos, digo, no sé, en tu opinión, el Aleix García de esta temporada, aunque no haya ganado el Leverkusen, ¿ha estado un rendimiento igual de bueno que el de la temporada pasada, que sí ganó títulos?
Bueno, la gente esperaba pues que volviéramos a ganar títulos. Sí. Tuvimos la Copa, la Supercopa Alemana al principio de temporada.
Sí.
Pero bueno, al final el Bayern yo creo que ha estado muy fuerte durante toda la temporada. Y bueno, teníamos esa oportunidad, sobre todo en Copa, estando en semifinales contra un tercera, pero la verdad que bueno, salieron con otra mentalidad y nos pasaron por encima. Así que, bueno, pero al final yo creo que la temporada es muy positiva, sí, aunque no hayamos ganado títulos.
Aleix, ¿me das un minuto? ¿Sabes qué gestos eran? Es que me están diciendo que está el Levante celebrando el ascenso a primera. Sabes que el Levante ha subido a primera división.
Sí, 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 sí.
Están en la Fuente de Cuatro Estaciones de fiesta y está Julián Calero, que te está escuchando, pero está el hombre festejando y celebrando el ascenso a primera división. José Manuel Alemán con el míster del milagro del Levante. ¿Dónde andas?
Aquí estamos con Julián Calero, que está todavía abrazándose, haciéndose fotografías con toda esta invasión granota que hay en las cuatro estaciones, en la fuente donde la gente lo ha celebrado. Te escucha el entrenador de primera división del Levante Unión Deportiva.
Joder, qué bien suena eso. Qué bien suena lo de el entrenador de primera división, Julián Calero. Julián, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pero yo creo que lo que es de primera división es el Levante.
Eso sí, por supuesto.
Eso sí que eso es lo importante. Los demás... estamos de paso en la vida y sí, pues circunstancialmente podemos estar en primera división, en segunda o en tercera, donde me ha tocado. Así que sí. Lo que sí que era importante es que el Levante volviera a primera división.
Totalmente. Oye, ¿cómo va la fiesta? ¿Cómo estás viendo a los jugadores, a la afición, a la ciudad?
Increíble, increíble, muy emocionante todo. No sabes hasta qué punto el sentimiento granota ha aflorado. He visto muchísimos niños, muchísimos con sus camisetas azulgranas. Mucho sentimiento, la verdad es que hay futuro a pesar de la depresión que había años atrás.
Sí.
Creo que la gente esta temporada ha recobrado la ilusión, el sentimiento, y este tiene que ser la rampa de lanzamiento para un Levante que se pueda sostener en primera división.
Muchos de los aficionados que hoy están ahí y muchos de los familiares de los aficionados que hoy están ahí se han llevado una gran alegría, y habéis tenido un bonito detalle, acordaos de muchos de los afectados por la Dana, ¿no? Que fuisteis uno de los clubes más solidarios, hoy también habéis sido parte de esa fiesta, ha tenido que ver con ellos, ¿no? Y se lo habéis querido dedicar a ellos, ¿no?
Sí, yo desde la primera declaración después del ascenso me parecía que lo más importante y a quien había que dedicárselo era a todos los damnificados, como has dicho, a la gente que perdió familiares, a los que perdieron amigos, a los que perdieron casa, a los que perdieron bienes, a los que perdieron media vida. Y esto no es que les vaya a recomponer nada, pero evidentemente por lo menos se llevan una alegría, algo que bueno, pues por lo menos les amortigo un pelín y les dé un pelín de felicidad y espíritu para seguir hacia adelante, porque la vida es muy dura y en esas circunstancias era terrible.
Totalmente, gran detalle el que habéis tenido acordándoos de todos los damnificados. Oye, Julián, ¿qué sentiste cuando ayer necesitabais ganar para conseguir el ascenso directo ya matemáticamente, a falta de una jornada?
Sí,
vais empate a dos, le cae el balón a Carlos Álvarez y ves que hace lo que hace. ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues, mira... Es que 8 minutos antes estábamos perdiendo 2-1, ¿no?
Sí, sí.
Logramos el empate y noto que el equipo va por el partido. Tenemos dos ocasiones muy, muy claras.
Tuvisteis una, pero vamos, a pase de Carlos, precisamente.
Efectivamente, y Brugui, qué raro en él, porque ahí él no falla, pero bueno, no estuvo acertado en esa jugada, precisamente. Y cuando engancha a Carlos y la mete para adentro, viene un momento de locura. Que es que ¿sabes qué pasa? Que es difícil explicar exactamente a qué otro sentimiento se parece. No puedo asemejarlo a ningún otro sensación de la vida que diga, mira, se parece a esto.
Ya.
O se parece a este otro. No. Tú cuando has cantado un gol de una final de un mundial, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
pues,
claro.
Pues, ¿qué sentiste? Explícamelo. Lo mismo que yo ayer. Lo mismo que yo ayer.
Sí, señor. Es irrepetible, irrepetible e indescriptible.
Sí.
Oye, y luego es verdad que el Levante es lo más importante, que tú estás de paso, lo que quieras. Pero lo intentaste con el Burgos, lo intentaste con el Cartagena y ahora con el Levante lo consigues. Por primera vez en tu carrera, y creo que te lo mereces por el trabajo que estás haciendo, y no es darte jabón, pero los resultados están ahí, por primera vez vas a ser entrenador de primera.
Bueno, a ver, yo soy muy feliz estando en el fútbol, muy feliz. He entrenado en tercera, he jugado un playoff de ascenso con mi pueblo, Parla, a segunda B en 2011. He entrenado en segunda B en el Navalcarnero, he sido tremendamente feliz. En segunda A en el Burgos y he sido muy dichoso, subimos de segunda B a segunda A. Y ahora ha tocado esto, pues lo que toque hay que disfrutarlo. Así que estamos disfrutando de ello. Y yo, sinceramente, si ahora me toca esto, pues hombre, ir al Bernabéu, al Wanda, a Camp Nou, a quien le ha marcado un dulce, ¿no? Por ello, vamos.
Nos ha fastidiado. Bueno, ¿le vas a dar fiesta a los chavales casi toda la semana o qué? ¿O vais a entrenar?
No, eso nada. Aquí hay que seguir trabajando.
Venga, ahí está mi Julián.
Nadie regala nada. Daremos fiesta mañana, pero a partir de mañana trabajar otra vez, que el domingo podemos ser campeones y eso sí es hacer historia.
Gracias, Julián, y enhorabuena. Muchas felicidades.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Julián Calero en el micrófono de José Manuel Alemán. Qué imagen, ¿eh? Qué imagen y qué alegría para los recién ascendidos, el Levante. Ahí estamos viendo, ¿eh? La imagen en directo, canal de YouTube del Larguero, el ídolo de la afición del Levante.
¿Cómo se parece a Manolo Preciado? Que también es un mito, sí, del Levante, sí. Es un mito del Levante, ascendió con el Levante a primera y tiene un mensaje muy parecido al de Manolo Preciado.
Mismas connotaciones, vestuario, unión, trabajo, silencio, persistencia y sobre todo creer en una idea y sobre todo la fe del grupo en la figura de este pedazo de entrenador.
Qué bonito, y qué bonito lo que han hecho con esa imagen que estamos viendo de Chimo más mano en directo, y qué bonito lo que ha hecho el Levante acordándose de los damnificados. Bienvenidos, como decía al principio del Larguero, a Primera División de nuevo, al Levante, y que estén mucho tiempo. Buena gestión, buen trabajo, buen presidente, un sentido común en muchas de las decisiones que toman, buena directiva, el club está en buenas manos. Y también en el banquillo con un excelente tipo y un excelente entrenador, un tío de fútbol. Y qué golazo, por cierto, el que marcó Carlos Álvarez ayer. Es una cosa de locos el gol que mete en el 97. A lo mejor Aleix se siente algo parecido a lo que es ganar la Bundesliga con el Leverkusen, ¿no? No sé si decía Julián Calero, no lo puedo explicar, pues algo parecido a lo vuestro el año pasado, ¿o qué?
Bueno, yo no estaba, pero lo que están viviendo ellos sí que lo he vivido con el Girona hace 3 temporadas, con el ascenso. La temporada pasada también con la rúa que hicimos de Champions, o sea, que lo disfruten, que es un momento único, claro. y la verdad que, bueno, lo he seguido bastante y se lo merecen.
Qué bueno. Pues nada, algo parecido a lo que es ganar una Bundesliga para el Leverkusen, pues ganar otra vez el ascenso para el Levante, en fin. ¿Entiendes ya los gestos por lo que eran, no? Que me estaban avisando el entrenador de…
Sí.
Me das un minutito y así no te interrumpimos más. Hacemos una pausa de un minuto y medio y ya charlamos con Aleix García del Leverkusen, de él y de la selección, y también de Xabi Alonso, presentado hoy en el Real Madrid. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.